Tenestón. Tomar decisiones tiene un sabor único. Tenestónica, cola, lima limón, pomelo, naranja y limón. Todas sin TAC y también en versión sin azúcar. Con Cunnington, toma la oportunidad de elegir. Cunnington, decisión tomada.
Ya llega el pase. Metete ahora en YouTube. Radio Mitre está transmitiendo en vivo.
Jorge Lanata, buen día.
Hola, ¿qué haces, viejo?
¿Cómo estás, querido mío?
Bien. Todavía...
conmovido.
Sí, porque claro. Me tocó a mí, viste, dar la...
Exactamente,
dar la noticia día. Y bueno, después seguí hablando con todo el mundo y nada, me quedé como con eso encima. Sí, pero... Bien, todo bien. Vos sabés que tenemos... A una persona, mirá, si uno hablaba de Magdalena, en nuestro ambiente era hablar de Marta Lamas, pero totalmente, pegado, o sea,
claro, obviamente.
Marta Lamas fue la productora histórica de Magdalena, no sé cuántos años laburó con ella, ahora se lo vamos a preguntar a ella misma. Yo ayer quise hablar con ella, me contaron que no estaba en condiciones, y bueno, hoy insistimos para tenerla aquí en el pase. ¿Cómo andas, Marta?
Hola, buen día, Jorge. Mira, sobre todo te agradezco, te escuché más tarde lo tuyo y tu emoción, y realmente me gustó muchísimo escucharlo. Y bueno, acá estamos sorprendidos todos por esta repercusión impresionante del tema de Magdalena, porque realmente ayer lo comentábamos, inclusive con Jorge Porta, que ni ella misma sabía, creo que sabía o había pensado nunca que tanta gente la quisiera y que en todos los medios y de todas las líneas políticas y demás fueran a hacer este homenaje que está sucediendo. Realmente era mucho más trascendente de lo que ella pensaba, de lo que ella misma pensaba.
No, bueno, pero ¿cómo no iba a tenerlo? Obviamente lo iba a tener, pero bueno, a veces cuando uno está en el medio de las cosas no se da cuenta de lo que significa, ¿no? Escúchame, Marta, ¿cuánto tiempo laburaste con Magdalena?
Mira, yo ayer contaba, empecé con ella en el año 75, cuando yo era locutora en Radio Belgrano, y ella vino a hacer un programa al mediodía, y ahí, bueno, me enganché con ella como productora. Ella un poco me descubrió como productora en un momento que no existía la carrera ni el trabajo específico. Entonces, bueno, nos fuimos aprendiendo juntas, digamos, a desarrollar estos nuevos caminos en la radio. Y después, bueno, trabajé en varios programas sueltos así con ella, hasta que en el 81 empecé con era Magdalena Vive Temprano en Radio Continental, que fue el precursor del Tempranísimo, y ahí seguimos, salvo la interrupción cuando ella volvió a Continental, pero después ya cuando de nuevo estuvo en Mitre y empezó al principio con vos, ya de vuelta estaba con ella.
Y contanos cómo era Magdalena laburando.
Mira, Magdalena laburando era como cualquier laburante de cualquier cosa. Ella trabajaba en serio como si fuera un trabajo, no un pasatiempo, y se lo tomaba todo muy en serio, muy a fondo, con convicción, con las convicciones que tuvo siempre, y con un muy buen clima de trabajo, porque siempre era una más y compartía con nosotros todo lo que podía. Y nunca se la creyó, ni se ponía en queja, ni nada por el estilo. Era simple, sencilla, con pinche. Como vos habrás visto alguna vez, bueno, ella participaba de todo, te convidaba con las cosas que le regalaban, te invitaba a comer, a espectáculos, a su casa. O sea que te hacía sentir como parte de su familia.
Y contame, cuando te peleabas, ¿cómo era? ¿Qué peleas tuviste con ella?
No, mira, muchas peleas no.
No me digas, ¿alguna pelea tuviste? De 30 años de laburo, ¿alguna vez te peleaste?
Digamos, más que nada, discusión, no
sí,
pelea.
Sí, está bien, discusión, David.
Por concepto de, bueno, a mí me parecía que tenías que hacer esto y no lo hiciste, o ella me pidió algo y yo le decía, mejor hagamos lo otro, y que por ahí no salía lo que ella pedía, alguna vez enojado. Pero no fueron cosas tremendas.
Y las dos son bravas. Las dos son bravas.
Es que hay que tomárselo en serio esto.
Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la nota más impactante que recuerdes hayan hecho juntas ustedes dos?
Es una gran pregunta la tuya.
Gracias.
Porque que no,
vamos todavía.
Mira, mientras te digo que es una gran pregunta, estoy pensando la respuesta, a ver cuál puede ser la nota. No sé, porque grandes y pequeñas notas, qué sé yo, no sé, llamar a un lugar donde acababan de poner un terrible explosivo, que tener un testimonio de alguien que había estado allí, o algún corresponsal espectacular, o algún funcionario que nunca hablaba y hablaba con ella porque era ella.
¿Alguno se le quedó dormido a la mañana temprano?
Sí, hubo una vez un diputado radical.
Exactamente.
Que se quedó dormido y fue un escándalo.
Y le roncaba al aire.
No, no.
Ese se llama... No, bueno, no sé si decirlo. No, me parece que ya no está entre nosotros. Pero fue bastante gracioso porque eso después nos cuenta un periodista nuestro que estaba en casa de gobierno. Se lo cuenta a Alfonsín. Alfonsín se mataba de risa. Y el pobre señor este se ofendió porque se había difundido los colmillos de la casa de gobierno... que se había quedado dormida.
Claro, y en ese momento no había ni redes sociales ni nada. ¿Sabés cómo se hubiera viralizado hoy por hoy eso?
Tremendo. Sí, por supuesto. Imagínate que toda la caja de resonancia era muy chiquita en ese momento. ¿No?
Oye, Marta, ¿a qué hora, durante cuántos años te levantaste a las 4 de la mañana, no sé a qué hora?
Sí, más o menos. Y desde el 81 hasta el 2005, que estuvo ella en Mitre, estuve levantando esa hora, tal cual.
¿Y le costaba a Magdalena? ¿Cómo acomodaba su vida a eso?
Mira, en realidad no la acomodaba mucho, porque a ella, su marido, inclusive decía, no, acostate temprano, qué sé yo, ella, estreno que había de cine o de teatro, y le invitaban, iba igual, viste, dormía poco, después dormía una siesta. Era de buen dormir, pero lo necesario para sobrevivir y estar siempre conectada.
¿La escuchaste en algún momento cansada? Con ganas de decir basta, estoy harto de este laburo.
No, eso es justamente, yo creo que eso es lo que la mantuvo hasta el final, casi en el micrófono, porque ella amaba este trabajo y realmente por ahí se sentía mal o se sentía cansada y demás, y llegaba al micrófono y cambiaba, viste, se despertaba. Entonces era yo creo que lo que la alimentó hasta el último momento, la energía de su vida fue este trabajo.
Cruces apoteóticos con Aníbal, Aníbal Fernández, ¿no?
Sí, ahí, bueno, Aníbal inclusive lo menciona en su tweet de ayer. Y era como casi un clásico, ¿no? Viste que claro. Él se prestaba también a un diálogo, a una pelea con bastante altura. Sí. Pero en realidad no era de pelearse así al aire ni por pelearse en sí, sino de discutir, más bien para mantener una posición o tratar de sacar alguna verdad de la mentira, digamos. Sí.
¿Fuiste testigo de ese cruce con Víctor Hugo Morales?
No, porque ella estaba en Continental y yo ya me había quedado en Mitre, eso fue en la última época de Continental. Digamos que lo vi en su momento y en directo, porque ellos estaban transmitiendo, no sé, por las redes,
por las cámaras.
Pero fue impresionante.
Impresionante. Sí,
que anoche lo reiteraban en las redes también. Uh-huh. Y esa es la ventaja ahora, que todo eso va a quedar. Y no lo que hicimos nosotros, que bueno, no hay más que alguna que otra foto.
Sí.
Pero sí, eso fue impresionante. Sostuvo ella su posición en ese caso y siempre, ¿no?
Sí.
Pero de ahí se nota muchísimo.
Les puedo leer, en los obituarios acaba de aparecer uno de León Carlos Arlanián. Dice, participa con gran pena y sorpresa al fallecimiento de Magdalena. Pude valorarla primero como una periodista informada, inquisitiva y profunda, luego como una tenaz y comprometida actora de la defensa de los derechos humanos. Dio muestras acabadas de ello cuando asumió la enorme responsabilidad de integrar la CONADEP con gran capacidad de investigación para la obtención de pruebas esenciales. Me beneficié de su cálida amistad y la justicia de su magnífico aporte en favor del esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. Gracias por tu amistad y tu obra. Que descanses en paz. León Carlos Arslanian. Emocionante.
Sí, claro.
Sí. Es muy muy importante justamente un testimonio de Arslanian en este momento de que estamos pasando por algunas crisis importantes de éticas en el país, que él aparezca con ese testimonio, porque digamos que de alguna manera forma parte de algún lado que no, que por lo menos también no me gusta demasiado en este momento, y me parece que viene bien para algunos olvidadizos o gente que no estaba presente cuando debió estarlo y ahora trata de estarlo, que él está, que justamente eso, por si se olvidaron. Me parece que es muy importante el aporte de ese aviso.
Marta, ¿laburabas con ella cuando fue lo de la CONADEP?
Sí, ahí sí.
¿Cómo vivió ella lo de la CONADEP?
Mira, era increíble porque ella, a la vez que estaba en la radio, también iba a hacer su trabajo en la CONADEP. Y lo tomaba con la misma seriedad con que el trabajo de la radio, con la sorpresa, el horror, porque ahora, digamos, nosotros estamos viendo, ahora se está viendo lo que pasó después. Pero entrar, ella decía que era entrar en los subterráneos de la maldad, una cosa así, lo más profundo de la maldad humana, y cuando entró a la ESMA, por ejemplo, y sentía todo, prácticamente el espíritu de lo que había pasado allí, rodeada de a lo mejor que eran los mismos que habían cometido los crímenes, que estaban todavía presentes, los mismos que habían ocultado todo, los que tenían que hacerlos pasar para ver los testimonios, y acompañada de algunos que ya habían estado allí. Entonces era realmente esos 9 meses que duró el trabajo de la CONADEP, le cambiaron la vida a ella y a todos, pero bueno, a ella específicamente, porque era la sorpresa constante y tratar de tomar testimonios de gente que había pasado por las cosas más horribles que se te puedan ocurrir, que le pueda hacer un ser humano a otro.
Marta, ¿vos conseguiste la nota con Eve Bonafini? Una de las primeras...
Una de las primeras, allá en Continental. No, fue en Continental. Sí, porque Eve era una nota posible, digamos, sí, en ese momento. Y aparte, realmente todas las... Yo he visto las madres que iban a la puerta de la radio a presentarle los papeles y decirle: mi hijo está desaparecido, pasa tal cosa, que no podías creerlo, que era eso que estaba pasando.
Y fue la primera vez que habló, porque la misma Eve le agradece a Magdalena.
Sí, claro, porque nadie
le daba micrófono.
Nadie, exacto. Sí, me acuerdo perfectamente.
¿Y cómo vivió Magdalena después lo que pasó con Eve?
Y bueno, con la incredulidad que se te puede ocurrir, porque como una persona que era capaz de decirte eso, termina propiciando un juicio público. Solamente puede caber en la cabeza de un loco que pueda pasar eso, y que además tantos otros locos le hayan seguido. Eso también es para hacer una especie de análisis de una parte de nuestra sociedad que realmente enloqueció. Pero no hay una explicación racional, me parece, por lo menos lo que veo yo.
Uh-huh. Tal cual.
Sí, totalmente, fue triste ver eso, ¿no? Fue...
Sí, cómo descendieron los ideales, y a lo mejor los mismos ideales de los hijos y los nietos de estas madres que se inmolaron en búsqueda de un ideal, cómo terminan puestos en la picota de una cosa así tan burda y criminal, una cosa increíble, realmente increíble.
Marta, Magdalena creía en los ovnis.
Sí.
¿En serio?
Cuando laburaba con nosotros, yo me quería matar. Cada vez que empezaba a hablar de los ovnis, digo, no, por favor. Empezó de vuelta con los ovnis. Pero realmente creía en los ovnis, ¿no?
Ella, yo creo que ella era una, hasta hace poco lo dijo, creo que en una nota que le hizo Pablo Silven, que si hay un vuelo a Marte, por ejemplo, ella, si me diera la fuerza,
subía.
Yo me anotaría. Me subía, sí. Pero lo decía en serio. Y sí, era porque ella quería saber exacto, que había un poco más allá y que y si había vida en otros mundos. Entonces, cada vez que era gracioso, porque, bueno, me acuerdo, cuando ella estaba en tu programa, cuando aparecía algo, enseguida decía, bueno, vamos a investigar. Y contaba sobre su experiencia cuando había estado en el observatorio de la
NASA.
Sí, que había visto, como que todavía están buscando a ver si hay un contacto con otros mundos. Y eso, sí, realmente es una gran incógnita que esperemos que ahora en su otro plano la pueda descubrir.
¿Pensás que su vida privada ella pudo estar feliz?
Sí. Tuvo momentos de felicidad y de infelicidad, pero siempre se iba adelante sacándole, digamos, el jugo a la vida y disfrutando de cada momento. Por supuesto que tuvo problemas como todos nosotros y algunas frustraciones o fracasos, pero yo creo que el balance fue altamente positivo.
Ella perdió un hijo, ¿no? Eso ha sido terrible.
Sí, yo creo que eso fue una cosa de la que nunca se recuperó porque siempre lo tenía presente. Ese hijo, porque además fue una cosa muy triste, qué sé yo, un chico de 28 años, estaba a punto de casarse y le dio un infarto masivo y se fue, y te imaginas cómo te quedás.
Tremendo.
Por eso,
tenía un familión, ¿no?
Sí, bueno, porque ella eran 9 hijos, ella era la más chica, y después ella tuvo 5, y entonces ya, viste, era todo se multiplica, o sea que primos y parientes por todos lados, sí, muy de hacer vida de familia, además.
¿Y su padre canciller?
Sí. Ese era el ejemplo que ella siempre usaba de la austeridad de un funcionario público, ¿no? Que ni siquiera la llevaba a la escuela en el auto.
Eduardo, cuando Magda era chiquita, vivió acá una cuadra en el Palacio San Martín.
¿En serio?
Claro, porque ahí era donde vivía el canciller.
Claro. Ah, no sabía eso.
Imagínate haber pasado la infancia...
Ahí. Era la residencia del canciller, no sabía.
Claro, imagínate haber pasado la infancia en el Palacio San Martín.
No, tremendo. Además vivió en Roma, ¿no? En Roma y en, no sé si en Praga o...
En Suiza, creo.
En Suiza, Ginebra. Eso.
Sí, lo del Palacio San Martín es inclusive hace poco, me parece que había publicado algo con respecto a que, bueno, el miedo que le daba la soledad, de que si los padres no estaban, que ella estaba sola ahí, eso sí, una cosa impresionante. Y creo que alguno de los cancilleres después, no hace mucho, la invitó a recorrer el lugar para que lo viera como estaba ahora. Pero sí, la verdad, por eso te digo, había vivido esas cosas y vos estando, qué sé yo, tomando un café con ella o compartiendo cosas con ella, jamás te iba a sacar chapa y yo, mi papá fue canciller o dicen tal cosa o tal otro, mirando de yo, una cosa era como tan común y cotidiano para ella que no hacía gala de eso.
Totalmente, yo era jodida en el programa con que ella era una... Yo decía, vos sos una concheta, qué sé yo. Pero ella no lo hacía valer.
Para
cosas
nada.
Que hablaba de que era una verdadera concheta, o sea. No es que te hacía pasar. No,
era
por
paqueta. Pero
era realmente...
Además,
elegante.
Justamente por eso la llamaban la oligarca.
Sí,
los odiadores la llamaban la oligarca.
Sí, tal cual, sí. Sí, con un desconocimiento total de todo, como hacen gala ellos habitualmente. Sí, tal cual. Pero bueno, vos lo dijiste.
Sí,
Jorge, ayer creo que vos dijiste que siendo como era, podía no haber trabajado nunca.
Sí, claro. Se podría haber quedado haciendo portación de apellido.
Tal cual.
Y se puso a laburar con todos nosotros como uno más,
sí.
¿No?
Sí, tal cual, eso es importante.
Sí, totalmente. ¿Estuviste en la casa anoche?
Sí, estuve ayer, inclusive en el primer momento, después fui a la casa. Y estaba, bueno, todos sus hijos, su familia, la noche habían ido algunos amigos muy íntimos y todos con sorpresa, pese a que por la edad que tenía y los achaques se podía ver venir, pero fue todo muy rápido. Y entonces, bueno, todos estaban desagradablemente sorprendidos por esto que había sucedido, pero también tratando de recordarla con cierta alegría, con cierta sonrisa y esperando que pueda descansar como se lo merece.
Marta, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes por toda la repercusión y los recuerdos lindos que han estado compartiendo.
Gracias,
Marta. Gracias, Marta Lamas. No. La productora de Magdalena toda su vida.
Sí, totalmente, totalmente. Vos sabés que ayer dijiste, lo pasé hoy más temprano, ¿no? A las 6:00. Cuando ayer la estabas recordando, dijiste, era parte de nuestra historia, la personal, la de millones de argentinos que se levantaban a la mañana, prendían la radio y escuchaban a Magdalena.
Es el ruido de nuestra infancia, es el sonido de nuestra infancia.
Sí, yo lo contaba también aquí, le contaba a María, recordar levantarme con mi mamá y papá cuando íbamos al colegio y mi mamá me hacía el desayuno, estaba prendida la radio en la cocina.
Y estaba Magdalena.
Claro. Y después mi papá me llevaba al colegio y en el auto estaba Magdalena, ¿no? Hasta que llegaba a la puerta del colegio.
Tal cual. Aparte con una voz súper reconocible, sí, o sea, totalmente, una voz totalmente, inconfundible. Totalmente. Digamos, ¿no? El tono, la manera de hablar, las inflexiones de la voz. Era Magdalena, es así, no va a haber otra Magdalena nunca.
Totalmente. Y además fue un ejemplo de para muchas mujeres, un faro, ¿no? Un espejo.
A mí me encantó, ayer Flavia Pitela dijo eso.
¿En serio?
Dijo, todas las mujeres queríamos ser Magdalena.
Claro, sí.
Y me encantó eso, porque me pareció como súper identificable.
Totalmente.
Bueno, nada. Bienvenido. Nos vemos mañana, viejo.
Besos. Gran programa.
Chao, otro.
Mi cielo de tierra.
Cuídate. Hasta luego.
Mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Arqueólogo. Montañista.
Doctora en ciencias biológicas. Basquetbolista.
Biólogo marino. Surfista.
Ingeniera. Standupera.
Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia.
¿Te enteraste? Casi roban la casa al lado. Por suerte tenía la alarma Zero Vision de Verisur con niebla antirrobo. El humo desorientó al ladrón y no pudo robar.
Zero Vision, la alarma de Verisur que genera una situación de visibilidad cero, evitando el robo. Llámanos al 0800-222-2025. 0800-222-2025.
Con YPF Ruta tenés la mejor herramienta para monitorear y gestionar tu flota. Optimización del combustible, seguimiento satelital, reducción del impacto ambiental y